Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? En agradecimiento. Gloria a Dios por poder estar aquí reunidos juntos, alabando y glorificando su nombre, ¿verdad? Qué lindo es poder vernos, saludarnos, darnos un abrazo, si usted se siente cómodo. Pero qué lindo estar juntos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Para mí en esta tarde es un placer y un gozo poder traer la palabra de esta tarde. Me siento muy contenta poder hacerlo. Le doy gracias al Señor por el grupo de adoración, por nuestra hermana Silvia, que ella siempre está dispuesta. La hermana Silvia es increíble. Esta mañana tuvo esa tribulación con su hija. Antes de eso, yo me acuerdo que Silvia tenía kidney stones, los riñones, ¿verdad? Que estaba mal, tuvo una operación y dos días después está aquí. Yo dije, Silvia. Y dice, no, yo tengo que alabar al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Que no, ella me inspira. Que nosotros podamos seguir hacia adelante, ¿verdad? No importando qué y no poniendo excusa para hacer lo que Dios nos manda hacer. Qué lindo, aleluya. Así que en esta tarde, mis amados hermanos, vamos a estar hablando bajo el tema Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Y ahí se puede mantener sentado. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan capítulo 6. Y solo vamos a leer un versículo, pero les invito a que mantengan sus Biblias abiertas en este capítulo 6 del libro de Juan, porque vamos a estar pasando algunos versículos que vamos a encontrar aquí. Gloria a Dios. Jesús, el pan de vida. Juan capítulo 6. El versículo 35. Cuando lo tengan, digan amén. Amén, gloria a Dios. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 35, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por estos momentos, gracias Señor por tu palabra, por tu Espíritu Señor, que se deja sentir, se hace presente en medio nuestro. Oh Dios, prepara nuestras mentes, nuestros corazones Señor a recibir esta palabra Señor. Despierta Señor en nosotros un anhelo para ti, oh Dios, un anhelo Señor para conocerte más Señor, para aumentar en nuestra fe, para seguir en pos de ti, oh Dios, siempre. Yo pido, Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas, sabiendo, Señor, que tu palabra cumplirá sus propósitos en esta tarde para la gloria del Padre. Y la iglesia dice, amén y amén, gloria a Dios. Jesús, el pan de vida. En este capítulo 6 del libro de Juan, que es un capítulo un poco difícil, ¿verdad? Pero aquí leemos de los milagros que ha hecho Jesús en esa región. Vemos que Él hizo el milagro de darle de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿verdad? En este mismo capítulo podemos leer que cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando se encontró con sus discípulos, cuando iban hacia Capernaum, la Biblia nos dice que la gente vieron, como ya les dije, los milagros de los panes de los peces, y ellos experimentaron eso. Y es en esa aldea, cuando Jesús le dio el alimento milagroso de que multiplicó estos 5 panes y 2 peces, al siguiente día, ¿verdad? La gente lo andaban buscando. En Capernaum, la gente lo buscaban. Y cuando lo encontraron al otro lado del lago, nos dice la Biblia, ellos le preguntan a Jesús: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como quien dice, te estábamos buscando, ¿y cuándo tú llegaste? Y Jesús, conociendo sus corazones, conociendo lo que estaban pensando, Él les dice: me buscan porque comieron hasta llenarse. Nos dice que esta multitud estaba en pos de Jesús porque estaban buscando los beneficios de Jesús. Ayer comieron hasta llenarse los estómagos por gratis. Así que hoy andaban buscando a Jesús. Sabemos que muchas personas no necesariamente siguen a Cristo porque lo aman de todo corazón, pero muchas veces, algunas veces buscan los beneficios del Señor. quieren las bendiciones del Señor. Piensan que yo puedo recibir de Dios. Buscan los milagros y las intervenciones que el Señor en su gracia nos da completamente. Pero no debe ser esa la motivación de nosotros buscar a Jesús como este pueblo. Debemos estar en pos de Él porque lo amamos. Buscando su rostro y no tanto sus manos. Aleluya. Así que Jesús le dice esto: me buscan porque comieron hasta llenarse. Y en el versículo 27 Jesús le dice a la multitud, Él está teniendo una conversación con ellos y Él le dice: no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en Él. Y al escuchar esto la multitud, ellos están interesados. Comida que permanece, que no se acaba, comida de vida eterna. Y le preguntaron a Jesús y le hacen y le dicen: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Ahora, este pensar y esta idea que nosotros tenemos que hacer algo que Dios requiere para la vida eterna o para encontrar el favor de Dios ha existido por los años, ¿verdad? Se preguntan qué yo tengo que hacer, qué acto. No hay acto, no hay nada que podamos hacer, no hay obra que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios. El favor de Dios, Él lo da gratuitamente. La salvación, Él lo da gratuitamente. La aprobación de Dios, no hay nada que yo pueda hacer físicamente. Pero sí hay algo que Dios requiere. Si hay algo que Dios requiere, Jesús le responde en el versículo 29 y dice así: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Es la fe. Se requiere la fe. Creer en el Hijo de Dios. Creer en aquel que Él ha enviado. Que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. La conversación sigue en los versículos 30 y 31, usted lo puede ver en el capítulo 6. Y entonces ellos le dicen a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Ahora, en este punto de la conversación, yo creo que Jesús está exhibiendo mucha paciencia, porque ellos se encontraban en la región de Galilea, por Capernaum, donde Jesús hizo muchísimos milagros. Vemos en las escrituras que en esta región Jesús sana a un paralítico, Jesús sana al siervo del cinturón que tuvo gran fe, Jesús sana a un niño poseído, Jesús sana a un hombre de la sinagoga que estaba poseído por un mal espíritu, Jesús sana al hijo de un oficial real, y ni mencionar el milagro que vieron de la multiplicación de los panes y los peces. Y se atreven a preguntar al pueblo: ¿y qué señal nos da? Oh my goodness. ¿Qué vas a hacer tú por nosotros? Nuestros antepasados comieron pan, maná del cielo. Y quizás nosotros nos preguntamos, pero están ciegos. No ven todo lo que Jesús está haciendo ahí en medio de ellos. Especialmente en esta región. Y nos asombramos por esta pregunta. Pero la realidad es que muchas veces nosotros somos iguales. Muchas veces el Señor obra nuestro favor una y otra vez. Nos bendice, contesta peticiones, cuida de los detalles de nuestra vida, ¿verdad? Y si paramos a pensar, ¿dónde estaríamos sin el Señor? Ciertamente Él ha estado con nosotros, Él nos ha amado. Pero cuando al momento que llega una situación difícil, al momento que llega una tormenta, al momento que sentimos que no lo vemos ni no lo sentimos, hacemos la misma pregunta y le decimos: Señor, ¿qué señal pues tú haces para que yo pueda creer? Nos preguntamos: ¿Dios está aquí? ¿Dios está conmigo? Pero los que le sigan a Dios podemos parar y pensar, Él siempre ha estado conmigo. Él nunca nos ha abandonado. So, a la pregunta de la multitud le dice, ¿qué obras hace? Jesús le responde de esta manera. Primeramente le explica que lo que comieron sus antepasados, el pan, el maná, no fue hecho por Moisés. Mira el 32, dice así. Jesús le dice, de cierto os digo, Moisés os dio, no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Jesús explica que no fue Moisés, sino que Dios dio la provisión en el desierto. Es el Padre que da el pan del cielo. Y me encanta este versículo cuando dice, y lo da para la vida del mundo. No solamente de un pueblo en un desierto, no unas personas en particulares, no solamente una nación, pero el pan que desciende del cielo es para el mundo entero. Aleluya. Aleluya. Entonces ellos escuchan esto en el 34 y le dice, Señor, danos siempre de este pan. ¿Verdad? Están interesados en recibir este pan. Y entonces Jesús responde con el versículo que nosotros leímos, el versículo 35, donde él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es increíble el sentir de tener hambre y sed. Es una condición que todo humano sufre. Todo humano sufre de un momento a otro. No importa nuestro estado, siempre, si somos humanos, en un momento a otro hemos pasado hambre, hemos pasado sed, ¿verdad? Y al escuchar la respuesta de Jesús, el pueblo quizás pensó, ¡wow! Nunca tener hambre más, qué bien. Nunca tener sed más, qué bien. Y dicen, danos siempre de este pan. Y en esta respuesta, en el versículo 35 que nosotros leímos, hay tres cosas que queremos resaltar en esta tarde. Tres enfoques que queremos presentar en esta tarde. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La primera cosa es que Jesús declara quién Él es. Él es el pan de vida. La segunda, podemos acercarnos a Él y nunca tener hambre. Y la tercera, podemos creer en Él y nunca más tener sed. La primera observación, Jesús declara quién Él es. Me encanta cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Es increíble para mí pensar que el creador de los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que está en la existencia, usa algo tan común y corriente en su declaración. Él usa algo que se puede encontrar en las mesas de los ricos y en las mesas de los pobres. Él usa algo que todos nosotros podemos entender, ¿verdad? Y reconocer. Él no usa términos teológicos, Él no usa palabras misteriosas, Él no usa filosofías o ideas elevadas para responder. Él se hace accesible a todos. Él habla claramente, y a los que estaban presentes, Él le habló a ellos claramente, y a toda persona que escucha, Jesús le habla claramente. Yo soy el pan de vida. Gloria a Dios, aleluya. El gran predicador Charles Spurgeon dice esto: Jesús en la carne se hace el pan de nuestras almas. Jesús derramando su sangre en la cruz, el sustituto del pecador, es lo que sacia la sed de nuestras almas. Jesús usa el pan, algo común y corriente, para instruirnos, para enseñarnos, porque cuando lo estamos buscando, no lo podemos pasar por alto. Él se hace accesible a nosotros. Charles Spurgeon también escribe, Jesús vino del cielo para que nosotros no nos muriéramos del hambre. del hambre espiritual. Él declara: yo soy el pan de vida. Aleluya. Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ciertamente fue su carne que fue torturado y fue quebrantado por nuestros pecados. El apóstol Pablo lo escribe así en Colosenses capítulo 1. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprochables delante de Él. Qué lindo es el Señor. Los que creen en Él, los que acercan en Él, somos reconciliados. Él enseña que ahora podemos estar en su presencia, podemos presentarnos santos, sin mancha y sin culpa, porque Él es el pan de vida. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mucha gente son sus propias piedras de tropiezo. Analizan una y otra vez quién fue Jesús. Dicen: no creen su mensaje, aunque el mensaje de él fue claro y efectivo. Muchos inventan sus propias ideas. Muchos dependen en la tradición de los hombres, o ponen sus miradas en filosofías o en ideas elevadas que, si alguien lo piensa, no tienen ningún sentido, ¿verdad? No miran la palabra infalible, inspirada de Dios. Jesús declara claramente que Él es el pan de vida. ¿Estás hambriento? ¿Deseas conocerlo a Él? ¿Deseas su presencia en tu vida? ¿Sientes que algo te falta? ¿Sientes que tienes esa hambre? Estamos quizás desnutridos espiritualmente porque solo alimentamos la carne y no el espíritu. Jesús se ofrece hoy. Él es el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? So, vemos en su respuesta en versículo 35, Él declara claramente quién Él es, el pan de vida. El segundo punto central en ese versículo 35 es: podemos acercarnos a Él y nunca más tener hambre. Dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Él declara quién es y después hace una invitación. Una invitación a nosotros para que acercarnos a Él. Y qué lindo que Él no rechaza a nadie. Es como uno va a la casa de la abuela los domingos y dice: ya hay 10 personas comiendo. Y uno dice: abuela, voy a traer a fulano de tal, voy a traer a mi amiguita, voy a traer a mi amiguito. ¿Y qué dice abuela? Vengan, porque donde comen 10 comen 11, y donde comen 11 comen 13. Vengan a la mesa. Abuela no rechaza a nadie. Jesús no rechaza a nadie que viene a Él. Él nos dice, ¿verdad? Y lo que me encanta es que Él no dice que hay que prepararse antes de acercarse. Ahí no lo dice ahí, ¿verdad? No hay pasos que tenemos que tomar antes de acercarnos a Él. Podemos simplemente acercarnos a Él, tal y como somos. No se trata de hacer, sino de recibir. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Cuando venimos a Él es un acercamiento del corazón, no tanto un acercamiento físico, porque en esos días muchos se allegaron y se acercaron a Jesús físicamente, pero no se acercaron a Él en la verdad. Se encontraron cerca de Él, pero nunca lo tocaron a Él. Aquellos que vienen a Él, Los que se acercan en la verdad son los que creen que Él es el Cristo, el Hijo del Dios que vino a tomar mis pecados sobre Él. Y porque tenemos esta gran verdad, porque reconocemos y aceptamos esta gran verdad, entonces Él es mi deseo. Aleluya. Porque sabemos esta gran verdad, nos sometemos a su señorío. Decidimos obedecerlo, saber que Él murió por mí, tomó mi lugar, que Él es Dios con nosotros. Entonces viviré glorificando su santo nombre. Aleluya. Viviré glorificándole en mi vida. ¿Y cómo se hace eso? Porque nosotros los cristianos nos encanta decir, Cristo, que tú vivas en mí. Quiero glorificar a Dios. Y todo el mundo, amén, amén. Y eso es bueno. Pero de verdad, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se ve eso en nuestras vidas? Señor, yo quiero que tú te glorifiques en mí. Quiero engrandecer el nombre de Dios. ¿Cómo yo hago eso un martes por la tarde? Que no es domingo. ¿Cómo hacemos estas cosas? Se hace a través de la manera que vivimos. Se hace a través de nuestras palabras, cómo tratamos los demás, nuestras decisiones que hacemos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. No vivimos de acuerdo a este mundo, a la agenda de este mundo. Efesios 4 dice así: renovaos en el espíritu vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nos acercamos a Jesús, Él alimenta nuestro espíritu y recibimos lo que necesitamos para cambio, para transformación, para renovación. Él declara: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Aleluya. Sabemos que los efectos del hambre son horribles. Yo sé que aquí en este país usamos, en inglés nosotros decimos I'm starving. ¿Pero are we really starving? ¿De verdad estamos tan hambrientos así? Yo no puedo hablar de usted, yo no sé de dónde uno viene. Yo sé que en mi vida he tenido hambre, pero en la realidad I've never been starving. Vemos alrededor del mundo, en estos países bien pobres, ¿verdad? Que ahí sí la gente tiene hambre, ¿verdad? Él declara que si venimos a Él nunca tendremos hambre. Pero vemos que en este mundo, en los comerciales, en lo que vemos alrededor, que hay gente que de verdad sufren de hambre. Y los vemos y ellos no pueden hacer nada más en su vida. Nada más está ocurriendo en su vida porque el hambre es tan grande. Están desnutridos y sus cuerpos empiezan a desgastarse. Y leí una vez que en los lugares bien pobres, donde la gente de verdad sufre de hambre, ellos, para no tener tanta hambre, empiezan a comer tortas o pasteles que se hacen de lodo o de barro. Porque el hambre es tan grave. Se encuentran en un lugar de desesperación. Jesús declara que el hambre de nuestras almas serán saciadas solo por Él. Hay mucha gente caminando que están espiritualmente desnutridos. Y cuando uno está sufriendo de hambre, así, uno empieza a buscar comida por donde quiera. Buscan algo de comer. Aún se comen aquellas cosas que nunca fueron hechas para comer. Se comen aquellas cosas que no tienen ningún beneficio para el cuerpo, sino que les hace daño. Pero el hambre es tan grande. La humanidad siempre ha tratado y ha buscado saciar el hambre del alma de muchas maneras equivocadas. Hemos mirado al pecado para tratar de saciar el hambre del alma. Nos hemos perdido en borracheras, actividades sexuales ilícitas, en la pornografía, en orgullo, en mentiras, en engaño, por buscando qué puede saciar hambre del alma. Aleluya. Algunas veces tratando de saciar el hambre del alma, no necesariamente hacemos las cosas de pecado, pero nos involucramos excesivamente en las distracciones de la vida. Estamos sumamente ocupados, siempre ocupados. ¿Y por qué? Dos teléfonos celulares, buscando en el email, buscando, corriendo para aquí, corriendo para acá. Soy tan importante, soy tan... Estamos así corriendo a lo loco, tratando de saciar el alma, el hambre del alma, aleluya. O puede ser cosas que... benignas, pero si lo hacemos en lo excesivo, son un problema. Excesivamente enfocado en el entretenimiento, en los deportes, en una cosa u otra. Controlando, haciendo, buscando saciar el hambre del alma. Otros buscan a falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Buscan hacia el dinero, la riqueza, la fama, el poder, tratando de buscar a saciar el hambre del alma. Aleluya. Algunos dependen de otras personas para saciar ese hambre del alma. Si puede estar con ese hombre o con esa mujer. Mira, si usted me conoce, usted conoce que yo amo a mi esposo con todo mi corazón. Yo lo amo. Él no puede saciar el hambre de mi alma, ni yo a él. Solo Cristo Jesús puede saciar ese hambre del alma. No hay una relación en este mundo. Y después nos sentimos decepcionados cuando la persona, cuando nosotros le decimos, oh, ya yo no te quiero, tú no estás contento, tú no me amas como necesito. No es justo poner esa carga sobre él cuando esa carga nunca fue de él. No podemos poner esa carga en otra persona. Otra persona, otra relación no puede saciar el hambre del alma. Solo Cristo Jesús, Él es el pan de vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El salmista escribe en Salmo 103, Él, Jehová, es el que sacia de bien tu boca. Salmo 63 dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Salmo 34 dice, probá y ve que el Señor es bueno. Él declara, Jesús declara, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y cuando uno prueba lo auténtico, cuando uno prueba lo real, los sustitutos no satisfacen. No satisfacen. Es cuando una vez en Nueva York tienen una semana que se llama New York Restaurant Week y me fascina, ¿verdad? Y una vez el pastor y yo nos encontramos con una oferta excelente. Fue a la ciudad, a un restaurante que en inglés se llama Steakhouse. The Palm. Normalmente nosotros no podemos ir, eso es demasiado caro, eso es para los ricos y los famosos, pero nos encontramos esta oferta y nos vamos para allá. Y cuando comimos de ese steak, ¿viste, verdad? Cuando comimos de ese bistec, eso era, oh. El problema es que cada bistec que uno come lo compara con ese. Cada bistec que uno come, is it as good as the Palm? ¿Verdad? Lo compara como eso, porque cuando alguien prueba lo auténtico, los sustitutos ya no satisfacen. Tenemos que tener la experiencia y aprender como el profeta Ezequiel. Cuando Ezequiel escribe en capítulo 3 y él dice, el Señor me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. El rollo es la palabra de Dios. Tenemos que comer este rollo. Tenemos que digerirlo, saborearlo, recibir los nutrientes que ofrece la palabra de Dios. Aleluya. para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro caminar, para fortalecer nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros espíritus. Y me encanta lo que dice el profeta: fue en mi boca dulce como miel. No fue amarga, no fue difícil, no fue cuando uno está tratando de servirle broccoli a los niños que no se lo quieren comer, no. Él dice dulce como miel. Cuando estamos llenos y satisfechos, las mentiras del enemigo no nos va a poder mover. Usted puede decir: diablo, ya yo he comido de lo mejor, ya yo he comido de la mesa del rey, y no hay lugar para tus mentiras, tus decepciones, tus desánimos. Yo estoy lleno. Cuando el enemigo quiere atormentar tu vida, uno puede decir, la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diablo, ya yo estoy llena. Cuando el enemigo quiere atacar tu vida, nosotros podemos decir, como dice Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros, en mí, que el que está en el mundo. Ya estoy llena. Los sustitutos ya no valen. Cuando el enemigo te dice, este camino no vale la pena, este esfuerzo no vale la pena, mira todo allá que tú te pierdes, uno puede decir, y uno puede decir, no, yo creo lo que dice Revelación 3:11, donde Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ni tu diablo, nadie va a tomar mi corona. Dios nos llena, su palabra nos llena. No sé si usted ha aceptado la invitación de ir a Él, de acercarse a Él. Muchos nos quedamos en la orilla, viviéndolo por lejos, o viéndolo de lejos, o conociendo a Jesús por medio de otras personas. Pero hoy Cristo nos llama a recibir la invitación. Yo no sé cómo tú has tratado de llenar el hambre de tu alma. Todos tenemos el hambre del alma. Y todos lo hemos tratado en una vez u otra, tratar de llenar y satisfacer ese hambre de maneras equivocadas. All of us. Nadie se escapa. No sé cómo usted ha tratado de llenar esa hambre, pero quiero decirle en esta tarde, solo Jesús, nadie más puede saciar el hambre del alma. Él dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Es tiempo de acercarte a Él. Aleluya. La primera observación fue que Cristo declara quién Él es. Claramente, yo soy el pan de vida. Número dos, dice, los que vienen a mí, ¿verdad? El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el tercer punto central en este versículo 35 es, Jesús dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer en Jesús es creer que Él es el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Nunca me cansaré de decir eso y declarar eso, porque es el espíritu del anticristo que quiere negar esa verdad. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo de sus pecados. Cuando la Biblia dice, el que en mí cree, no es simplemente una frase, no es simplemente decirlo, sino cuando dice el que en mí cree, está hablando en que en mí también confía. Creer en Él, podemos confiar en Él. Él está hablando de las personas que viven y obedecen y viven de una manera que muestran esta creencia. Que viven de una manera que muestran esta verdad. Nada nos vale si nosotros decimos amén aquí. Nos salimos y el martes recibimos una mala noticia y estamos, boom, destrozados. What are we doing? Es vivir. es vivir esta verdad, creer en él y que mi vida pueda mostrar esa creencia. Está hablando de aquellas personas que confían aun cuando las cosas están difíciles. Confían aun cuando las cosas se ponen incómodas. En inglés esa frase, it's just so uncomfortable, I feel uncomfortable. Es muy popular ahora, ¿verdad? Nadie quiere estar uncomfortable. Nadie quiere estar incómodo, ¿verdad? Pero aun en esos tiempos podemos confiar. Está hablando de aquellos que confían aun cuando las cosas no van de acuerdo a mi plan o de mi agenda. La persona que cree en él, cree que él ha ordenado sus pasos. Cree que él nos sostiene con su diestra, que estamos seguros en sus manos. Así que en los momentos difíciles, los momentos confusos, el que cree en él, no busca a culpar a la otra persona. Ay, esto me está pasando porque tú me hiciste esto. Y lo famoso es que siempre va a ser la culpa de mamá. Mommy's always at fault, right? Ay, esto me está pasando. No, los que confían en Jehová, los que saben que Él ordena sus pasos, que tú eres hijo, hija de Dios, Él está conmigo. Yo no busco a culpar a otra persona, yo no busco a culpar a Dios, sino yo confío y yo creo y yo sigo en pos de Él. Y esta verdad se debe reflexionar en nuestras vidas. Confío que Él lavó mis pecados en la cruz del Calvario. Confío que Él conquistó la muerte. Confío que Él vendrá otra vez. Confío que Él me ama y me ha de dirigir, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Confío. Yo creo. Primera de Juan dice así: este es su mandamiento. ¿Qué es el mandamiento? Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué lindo! No cambie ese título por nada en la vida. Hijos de Dios, aleluya. Somos hijos del Padre Celestial y Él nos ama y Él nos recibe. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados y Él nos perdona. Podemos creer y confiar en Él para cuidar nuestras almas, cuidar nuestras familias, cuidar mi cónyuge, cuidar mi dinero, mi trabajo, mi ministerio. Yo voy a confiar en Él. Así que sigo en pos de Él. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, y yo nunca tendré sed jamás. Aleluya. ¿Estás sediento? ¿Estás sediento en esta tarde? ¿Necesitas refrescar tu alma y tu vida? Créele a Dios. Cree en su Hijo Jesucristo. Cree en la palabra y las promesas de Él, y nunca jamás tendrás sed. Jesús declara claramente: Él es el pan de vida. Él dice: podemos acercarnos a Él y nunca jamás tener hambre, y podemos creer en Él y nunca más tener sed. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitar a los músicos a pasar adelante, y mientras ellos se acercan al altar, quiero decirle que en este mismo pasaje, en el capítulo 6, la conversación sigue con Jesucristo. Y en el versículo 51, Él le dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y cuando Él dijo esto a la multitud, esto causó una revolución entre ellos. Y la Biblia dice que los judíos contendían entre sí, y ellos preguntaron: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Estaban indignos de escuchar esto. El versículo 60 dice que al escuchar esto, ellos dijeron: es que esto es muy difícil de aceptar. Es muy difícil de aceptar. Por eso digo que este capítulo es fuerte. Y el versículo 66 de ese capítulo dice: desde ese entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínese. Esta fue la situación que los separó. Esto hizo causar que ellos decían, esto es difícil de aceptar. Y ellos decidieron ya no andar con él. Hasta este punto Jesús tenía muchos discípulos, mucha gente que lo seguían. Pero por esta enseñanza, muchos ya no estaban dispuestos a aceptar sus palabras. Y a los discípulos que quedaron, los doce, Jesús le dice a ellos, ¿también ustedes quieren irse? Esa pregunta es para nosotros también. ¿Estamos dispuestos a venir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a creer en Él? ¿Vivir de acuerdo a la palabra? ¿Obedecer? ¿Tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a crucificar esta carne cada día como dijo Pablo? ¿Estamos dispuestos a estar en pos de Él, no importando el costo? No solamente estar cerca, no solamente estar en las afueras, sino también participar con Cristo. Aleluya. Como dijo Pablo en Filipenses, Pablo dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Estamos dispuestos a ir en pos de Él? Jesús le hace la pregunta a los discípulos que quedaron. ¿También ustedes quieren irse? Me encanta lo que dice Simón Pedro en este momento. Simón Pedro le responde y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! ¿A quién iremos? ¿Dónde voy? Volver a mi vida de pecado. Tenemos que recordarnos de dónde salimos. ¿A dónde iremos? ¿Volver atrás al pecado? ¿A la adicción? ¿Al quebrantamiento? ¿Al odio? ¿A los celos? ¿A la ira? ¿Al engaño? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Debe ser nuestra respuesta. Vamos a estar de pie en esta tarde. Jesús declara quién Él es. Él es el pan de vida. Podemos acercarnos a Él y nunca tener hambre. Podemos creer en Él y nunca más tener sed. La pregunta de la tarde es, ¿has probado el pan de vida? ¿Has nutrido tu alma hambrienta? Él está aquí. Él está aquí para llenarte. Él está aquí para satisfacer esa necesidad. Él está aquí. ¿Tienes sed? ¿Estás sediente? ¿Necesitas refrescarte? Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cree en su sacrificio. Cree en su amor. En su resurrección. Recibe su perdón. Él está aquí. Aleluya. Para el que no conoce a Jesucristo como tu Salvador personal, la invitación es para ahora. La invitación es para hoy. Puedes venir a hacer una oración de fe y simplemente decir, Jesús, yo creo en ti. Gracias por morir en la cruz, por perdonar mis pecados y te recibo como Salvador y Señor de mi vida. La invitación es para ahora, para aquellos, para la iglesia. Algunas veces nos distraímos, yo sé, yo también. Algunas veces miramos, nos ocupamos, estamos distraídos. It's okay, porque Jesús siempre, nunca rechaza a nadie de su mesa. Si usted necesita la ayuda del Espíritu Santo para decir, Señor, yo quiero estar en pos de ti, yo quiero llenarme de ti, yo necesito refrescar mi alma, yo necesito recibir los nutrientes que tú tienes en tu palabra y por medio de tu Espíritu, ayúdame, Señor, aquí estoy. Y el Señor es tan bueno. Él no rechaza a nadie de su mesa. Dice, ven, 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 es tiempo de comer. Nadie será rechazado. Llena tu alma, llena tu espíritu, refréscate en el Señor. Él es el único que puede satisfacer. ¿Cuántos dicen amén? Mientras el grupo adora y los músicos, el altar está abierto para que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Solamente usted tiene que estar dispuesto y decir, sí, Señor. Que el Señor le bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.